con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 31 de marzo de 2023. Viernes de dolores, con mucha gente moviéndose ya arriba y abajo, con esa ansia viva del que hoy mismo coge el camino de la Semana Santa, sin mirar atrás, sin pensar en los que nos quedamos haciendo, yo qué sé, por ejemplo, radio, ¿no? No se acuerdan de nadie. La verdad es que da un poquito de rabia, esa gente que se va de vacaciones y te atosiga a primera hora con ese ritmo acelerado que le entra a uno justo antes de poderse relajar. Porque hay gente que antes de coger las vacaciones se estresa más que nunca, pero bueno, son cosas de la vida. Aunque también le digo una cosa, luego están los que son todo lo contrario, los que viven con una pachorra que no se alteran por nada. De hecho, hay gente, yo sé que es difícil de creer esto que voy a decir, pero en este país hay gente que a estas alturas, cuando son las 8 de la mañana del 31 de marzo, todavía ni ha opinado sobre los vientres de alquiler ni se ha comprado una freidora de aire. Es como si no estuvieran en este mundo. Es tremendo. Es gente que todavía no se ha enterado, por ejemplo, de la noticia histórica de esta madrugada. Mira que no me gusta a mí usar el calificativo histórico porque siempre he pensado que los periodistas abusamos mucho de él. Pero esta vez es rigurosamente cierto. Es técnicamente histórico, porque es la primera vez en la historia que pasa, que un expresidente de Estados Unidos resulta imputado. Y aquí el agraciado ha sido Donald Trump, al que según una filtración periodística, el martes le van a ir a buscar para que declare por el caso del dinero que pagó a una señora con la que se conoce que tuvo un affair de índole sexual. De hecho, la señora es actriz de cine picarón, de cine para adultos. ¿Dónde está el problema, más allá de lo feo que pueda ser andar por ahí con una señora de moral distraída que no es tu esposa? Pues que Trump le pagó $130,000 a la tal Stormy Daniels, Daniels la tormentosa, para que el tema no trascendiera en plena campaña electoral de 2016. Y lo malo para Trump es que pudo haber cometido un delito de financiación electoral ilegal, según uno de sus allegados y colaboradores más cercanos, al camuflar ese dinero negro como una donación de campaña. Ahora habrá que ver si Trump declara por las buenas el martes o monta el pollo en esa batalla que se trae por poderse presentar otra vez a las elecciones, cosa que esto le podría complicar. Él ya está hablando de caza de brujas y de maniobra política. Y claro, usted dirá, pues si es llamativo que un expresidente de Estados Unidos sea imputado, ¿qué me dices de un ministro del Interior español al que el Tribunal Supremo acusa con todas las letras de haber intentado interferir en el Poder Judicial? Y yo le diré, pues eso también es tremendamente grave. Y de hecho, es lo que ha pasado en España, a cuenta de la letra pequeña del fallo del Supremo contra la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que debería poner la cara colorada al ministro del Interior y obligarle a dimitir. Dimitir no creemos que dimita, pero sí es verdad que tras conocer la sentencia del Supremo, en su detalle, Marlaska ha comenzado a recoger un poco el cable.
Entiendo que la gestión de los fondos reservados era mejorable, pero eso no quiere decir que hubiera ningún tipo de irregularidad. El no ser suficientemente exquisito o bajo los parámetros que yo entiendo que hay que serlo no implica para nada ningún tipo de responsabilidad.
En declaraciones a la radio pública, el ministro del Interior ha querido matizar ese ataque que lanzó en el Congreso cuando vino a insinuar que él se quitó de en medio a Pérez de los Cobos porque hubo algo raro en su gestión de los fondos reservados. Acusación gravísima que venía a confirmar que el ministro iba a hacer todo lo posible por desprestigiar al coronel y evitar tener que devolverle su puesto de jefe de la Guardia Civil en Madrid. Ahora ya no, ahora quiere dejar claro que la gestión pudo ser mejor, pero que delito no hubo delito. Recogida de cable, después de que el Supremo haya calificado de inadmisible interferencia que Marlaska destituyera al coronel por negarse a darle información de cómo marchaba la investigación sobre la responsabilidad del gobierno en la marcha del 8M al inicio de la pandemia. Pérez de los Cobos le dijo a Marlaska que no le podía dar al investigado, es decir, al gobierno, información privilegiada sobre por dónde le podían venir los palos al propio investigado, y Marlaska cogió y lo echó de jefe de la Guardia Civil en Madrid alegando pérdida de confianza. Pues ahora dice el Supremo que lo de la pérdida de confianza es un argumento muy difuso y que Marlaska no puede esconderse en expresiones opacas y estandarizadas sino mojarse y dar la razón detallada de por qué ha perdido la confianza, tratándose además no de un político, sino de un funcionario en la escala de mando de un cuerpo como la Guardia Civil. Además, el Supremo recuerda que el coronel estaba a las órdenes de la jueza que llevaba la investigación del caso 8M, que le había ordenado absoluta reserva y que solo le informase a ella. Ya les digo, tú coges la sentencia del Supremo y lo normal sería que Marlaska dimitiera, en un país normal. Y miren, también en clave judicial, ojo a lo último del mundo Indepe. Resulta que a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, la muy separatista y sectaria Laura Borràs, ha sido condenada por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación de 4 años y medio de cárcel, 13 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.000 euros, cosa que a Borràs le ha sentado bastante mal.
Yo resisto. Yo me rebelo contra la injusticia y la seguiré combatiendo. Soy una persona íntegra y no he cometido ningún delito. Mi inocencia o mi culpabilidad no puede determinarla un tribunal politizado que actúa al servicio de la unidad de España.
Bueno, farfolla Indepe, ¿qué hizo Borràs para que le metan esos 4 años y medio de cárcel? Pues cuando era la directora de la Institución de Letras Catalanas, troceó ilegalmente una serie de contratos para adjudicárselos a dedo a un amigo informático. Bueno, pues llama la atención que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dictado esa sentencia, aproveche también para proponer al gobierno un indulto parcial a Borràs para dejar la pena de cárcel en 2 años y medio, de tal manera que no entre en prisión. Desde luego no es extraordinario, pero tampoco es muy habitual que unos jueces condenen a alguien y al mismo tiempo digan que les parece demasiada condena, dejando caer que, con que no pueda volver a hacerlo gracias a la inhabilitación, porque ya los contribuyentes podemos estar tranquilos. Y los que pudieron optar a los contratos que al final se llevó el amigo de Borràs, pues esos que se queden en un banco tomándose un calipo. En todo caso, otra vez la figura del indulto sobrevolando la escena para otra vez beneficiar a una política separatista. No deja de ser curioso. Y ojo al marrón, por cierto, para el gobierno, porque con la campaña electoral tan cerca, ya la cosa no está para indultar a una señora que va por ahí desprestigiando y diciendo barbaridades de los españoles. Así que estaremos atentos a lo que haga el gobierno y cuándo lo puede hacer. A todo esto, también tenemos muchos asuntos en el frente económico, con esa inflación que no deja de subir, por más que el IPC nominal haya bajado del 6 al 3,3%. Es verdad que, por lo menos parece que empezamos a entender poco a poco la trampa que supone comparar los porcentajes interanuales, como tanto le gusta hacer al gobierno, para tratar de convencernos de que la cosa está mejor de lo que realmente está. Si tú comparas este mes de marzo con el mes de marzo del año pasado, que fue el del gran subidón de los precios por culpa del inicio de la guerra de Ucrania, claro, te va a salir ahora comparativamente una gran bajada porcentual del IPC. Y al gobierno le va a faltar tiempo para decir que los precios han bajado del 6 al 3,3%. Pero en realidad lo que pasa es que los precios están subiendo, a menor velocidad, pero siguen subiendo. Y lo han hecho un 0,4%, que se suma a todo lo acumulado. Y esto es importante entenderlo porque el gobierno, a poco que puede, nos la quiere seguir colando.
Sabemos que la inflación es un problema mundial, un problema europeo, pero España está haciendo sus deberes. Podemos estar razonablemente satisfechos con una cifra que es magnífica. Sabemos que sigue habiendo un problema con la inflación. Es un problema mundial, es un problema europeo, pero las políticas del gobierno de España están funcionando.
Para Félix Bolaños es magnífico que a estas alturas la inflación siga subiendo y que la inflación subyacente, que es la que no tiene trampa ni cartón porque es la que te dice cuánto ha subido el bote de tomate o la caja de galletas del supermercado, descontando los vaivenes de la energía y los productos frescos, esa inflación sigue en un preocupante 7,5%. Solo se ha moderado una décima desde febrero. Además de todo esto, también en clave económica, tenemos la convalidación de la polémica reforma de las pensiones. Aquí no se van a poner de acuerdo. Unos dicen que es maravillosa, el gobierno dice que se blinda al pensionista y se blinda al joven que será pensionista dentro de unas décadas, y la oposición, el Banco de España, la AIREF y más organismos dicen que las cuentas no salen. El tiempo dará y quitará razones a unos y a otros. Y miren, siendo muy relevante todo lo que hemos apuntado ya, hoy el asunto más llamativo será, a partir de las 10 de la mañana, el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping. Está Sánchez como un niño chico, con eso de que en verano será el presidente de turno de la Unión Europea, y ya lo que le faltaba era ser el primer dirigente que se reúne con el presidente chino después de que el chino tuviera a su vez la importante reunión con Vladimir Putin. Sánchez ya se ha entrevistado con el primer ministro chino y a las 10 de nuestra mañana será recibido por el presidente Xi Jinping con motivo de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre España y la República Popular de China. El caso es que eso que los anglosajones llaman el timing ha jugado a nuestro favor, porque la reunión ha coincidido de tal manera que el presidente español es, como les digo, el primer dirigente que se reúne con Xi Jinping después de que el chino nos haya dejado un poco que ni frío ni calor, porque por un lado le presentó a Putin un plan de paz que pide a Rusia que respete la integridad territorial de Ucrania, eso es como pedirle a Negreira que pitara un penalti a favor del Madrid, pero al mismo tiempo ha llamado mejor amigo a Putin. Con lo cual Sánchez, sin salirse mucho del guión de Bruselas, ha ido un poco como presumiendo de portavoz de la Unión Europea para pedirle a la segunda potencia mundial que haga el favor de parar los pies al ruso. Y que ya que no le para mucho los pies, que por lo menos no se le ocurra dar el paso de suministrarle armas. Cosa que se ha complicado en las últimas horas porque, estando Sánchez en China, resulta que Pekín ha anunciado que va a profundizar en su relación de confianza militar con Rusia. Así que a ver qué significa eso, porque China, con todo esto de Ucrania, parece estar entre Pinto y Valdemoro. Por un lado le viene mal que la guerra estropee esa dinámica de irse haciendo dueña del bolo económico poco a poco, sin que Occidente se dé mucha cuenta, pero por el otro lado le viene bien saber qué puede sacar Rusia de Ucrania, porque eso le puede facilitar a Pekín la maniobra que prepara para, más pronto que tarde, integrar a Taiwán en su territorio. Así que va a ser interesante esa reunión, las que pueda tener Xi Jinping en las próximas semanas con von der Leyen, Macron, Meloni, Borrell, en fin, que vamos a estar pendientes de esa visita y de las siguientes, porque ya les digo, lo que está claro es que Moncloa la película la va a rodar en Dolby Surround, Sánchez en la corte del emperador, pero eso ya será más adelante. Vamos con más asuntos de la mano de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Mejora.
El Papa Francisco podría recibir el alta en los próximos días, según el último parte facilitado por el Hospital Gemelli de Roma. Los médicos confirman que padece bronquitis y que está respondiendo bien al tratamiento.
Incendios.
A esta hora hay más de 100 fuegos activos en Asturias y unos 200 vecinos desalojados. Las llamas han llegado incluso a Oviedo. Mejores noticias llegan de Castellón. El fuego podría quedar hoy estabilizado.
Culpable.
El jurado declara por unanimidad a Francisco Javier Almeida culpable del asesinato del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja. Ahora el juez deberá decidir la pena. Se enfrenta a prisión permanente revisable.
En el partidazo de COPE, fin de semana intenso. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenas. Este es un fin de semana donde tenemos absolutamente de todo. Después del parón de las elecciones, coinciden en este sábado y domingo la Fórmula 1, las motos y, por supuesto, el fútbol de primera, de segunda división y las ligas extranjeras. Así que a disfrutar. Y si tenemos a Alonso por en medio, pues mucho mejor. Ayer Alonso dijo que sentía el cariño de España y la emoción que había despertado sus dos primeros grandes premios, y desde luego esto ha cambiado mucho. Con todo el cariño del mundo también para Carlos Sainz, desde luego que Alonso corra este fin de semana, ya nos alegra la vida.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en casi todo el país, aunque con un ambiente algo más fresquito y con nubes en todo el norte peninsular. Hay además alerta naranja por fuerte oleaje en el Cantábrico y amarilla en Galicia por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En Canarias los avisos son por calor, allí se esperan hoy hasta 37 grados.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Daikin y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo 15 segundos para saludar efusivamente a Ángela Martialay. ¿Qué tal? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antonio Jiménez, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Y tengo aquí a mi vera a la derecha a Nicolás Redondo. ¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos, ordenando un poco la información. A las 9 vamos con Sánchez, China, el Pacífico, todo esto geoestratégico. Pero antes, temas nacionales. Marlaska y compañía, apuntároslo, ¿eh? De momento, también os digo, quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro lo que dice la sentencia del Supremo sobre el fraudulento cese del coronel Pérez de los Cobos y queda más claro que el agua que el ministro del Interior no puede seguir un minuto más en un gobierno donde la legalidad es algo que desde su presidente hasta el último mono se pasan por el arco del triunfo desde la más insólita impunidad. Fernando Grande Marlaska se ha convertido en un aspirante a falsario tras engañarnos a todos en su época de juez. Una época de la que debe guardar un archivo que a casi ninguno de sus compañeros les gustaría haber publicado, incluido al mismo. Durante su casi 5 años como ministro, ha debido ir atesorando informaciones que podrían hacerle mucho daño a sus compañeros de Banco Azul con Sánchez a la cabeza. De lo que no cabe ninguna duda es que cuando tenga que dejar la política, si al final en diciembre deciden una mayoría de españoles que ya está bien de soportar las mentiras de la falsamente denominada coalición progresista y del resto de los pajarracos que la sostienen, que no podrán volver a la carrera judicial sin que se forme un escándalo mayúsculo y tendrá que seguir los lucrativos pasos de Baltasar Garzón, otro individuo que utilizó su disfraz de juez para cometer todo tipo de tropelías. Resulta inconcebible que el invitado de piedra del presidente chino no haya dicho "esta boca es mía" ante tamaña golfería de Marlaska, que no hubiera realizado sin el beneplácito, cuando no la orden directa, de su jefe.
Tenemos una buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
Ponérselo un poco más difícil a las superbacterias es el objetivo de la Universidad de Valencia, que ha descubierto una molécula capaz de generar un virus que mata incluso las más resistentes, que ya provocan más de 3.000 muertes al año en España. Sería, además, un método más rápido y también más económico.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis. Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Pues nada, oye, esto me interesa bastante, ¿eh? Al parecer, sí. 1000 expertos en inteligencia artificial piden frenar su desarrollo. Cuéntame.
Pues así es, mira, 1 millar de personalidades del mundo tecnológico, entre las que se encuentran Elon Musk, Steve Wozniak, que fue el fundador de Apple junto a Steve Jobs, a Jan Tallinn, que es fundador de Skype, todos ellos y muchos más han alertado que se está produciendo una carrera descontrolada, son sus palabras, en el desarrollo de sistemas muy poderosos que nadie, ni siquiera sus creadores, entienden, predicen o pueden controlar con fiabilidad. Es un manifiesto donde piden que se frene el avance de esta tecnología durante 6 meses. Dicen que se pare todo. Les preocupan los deepfake, que son utilizados para crear vídeos, imágenes o audios falsos que a partir de algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales sintetizan el aspecto, la voz y los movimientos de una persona hasta que se confunde con la realidad y la ficción. Hemos visto la detención de Trump, por ejemplo, que nunca sucedió, ahora pronto igual la veremos en serio, y escuchando audios, por ejemplo, de dirigentes políticos diciendo cosas que nunca dijeron, y eso es un problema. Pero lo que ha suscitado más inquietud es la apertura al gran público de algo que hemos oído todos, el ChatGPT.
Así es.
Una herramienta, exacto, que parece comprender lo que dices y que también genera respuestas como si fuera un estudiante de instituto aventajado.
Y esto que es bastante inquietante, ¿cómo puede afectar al mundo económico?
Ahí, bien visto. Porque este desarrollo supone un desafío enorme y una oportunidad gigantesca, en realidad, para los países que no aprovecharon otras revoluciones tecnológicas anteriores. Pensemos en otros momentos de la historia. Cuando inventamos las máquinas más fuertes que nosotros, nos pareció todo genial. Cuando inventamos las máquinas más rápidas que nosotros, nos pareció perfecto. Pero ahora, eso de tener máquinas más inteligentes que nosotros, pues ya no nos parece tan bien, y por eso hay cierto recelo. Pero es el que siempre ha habido. Es cuestión de tiempo, pero nos adaptaremos y entenderemos para qué estamos desarrollando la inteligencia artificial. Hoy se utiliza en la medicina, en la organización urbana, en la educación, en la justicia, en el periodismo, en la seguridad y en muchos otros campos. Y en todos se logran resultados que habitualmente mejoran nuestra vida, ciertamente. Pero el problema es el de siempre. El ser humano no vive sus revoluciones industriales, y esta es una de ellas, como eso, como una revolución. ¿Sabes, Sergio, cómo llamaron a finales del siglo XVIII a lo que nosotros hoy conocemos como primera revolución industrial?
Pues me parece que le llamaron precisamente crisis industrial.
Ahí, eso es, Sergio. Le llamaron primera gran crisis industrial. Pues eso, que en lugar de alarmar a todo el mundo con manifiestos, igual lo que deberíamos, por ejemplo en España, es tener una política industrial clara y eficiente en este campo. La inteligencia artificial va a ser clave, obviamente, para encontrar la salida de emergencia.
Pues a ver si la encontramos. Gracias, Marc, ¿eh? Hasta el lunes.
Buen fin de semana, Sergio.
Yo, de momento, más que la salida de emergencia, voy a buscar una gasolinera, y si es de BP, mucho mejor, Tony.
Y harás muy bien, Sergio, porque tú y 16 millones de desplazamientos en estos días se esperan, así que tú figúrate la gente que podría buscar esa gasolinera. Ideales estos días para salir los fines de semana con el coche. Sí, pero ahora que aumentan nuestras paradas para repostar carburante, planifícate y reposta en BP Ultimate con tecnología Active en las estaciones de servicio BP. Porque un depósito lleno te dura hasta 56 kilómetros más. Ojo, dinero que te ahorras, ¿verdad? Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana y en bp.com. Y ya lo sabes, BP, y buen viaje.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerrada después de 20 horas esa gran macrooperación contra el menudeo de droga en la capital, en concreto en Usera y en Villaverde. La mayor de la historia de la ciudad de Madrid. Hasta 250 agentes se han desplegado por varios puntos de estos distritos, entre ellos un asentamiento chabolista situado en el polígono Marconi de Villaverde, que ha sido derribado. Era el epicentro de la venta de drogas en la zona, haciendo imposible la vida de los vecinos, cansados ya de peleas y robos, sobre todo a mayores. Se ha detenido 25 personas y se han llevado a cabo 16 registros simultáneos, con los que se ha logrado desmantelar una organización criminal piramidal. Otras 7 personas han sido arrestadas por encontrarse en situación irregular en España. También se han incautado gran cantidad de sustancias estupefacientes, 3 coches, más de 40 móviles, armas blancas y dinero en efectivo. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 31 de marzo, 12 grados ahora mismo en el centro de la capital, seguida más de la previsión del tiempo, pero a las 8:25 toca hablar de tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasion.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasion.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasion.com es tu portal de venta de coches online.
Empezamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Una situación muy cómoda, tanto en la M30 como en los principales puntos de entrada a la ciudad. Apenas algo más de intensidad en el tramo final de la Avenida de América o el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar dificultades de entrada a la capital madrileña por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 a la altura de Parla, también de salida específicamente en la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, A4 en Butarque. Y también complicaciones se encontrarán si van a circular por las rondas de circunvalación. Destacamos de la M40 el entorno de Barrio de la Fortuna, sentido A6, Vicálvaro hacia la 2, y de la M50 muy densa también el entorno de Boadilla del Monte hacia la 6.
8:26, lo que llega ahora es el tiempo.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Este viernes vuelven a bajar las temperaturas en la Comunidad de Madrid. No vamos a superar los 20-21 grados de máxima, mínimas esta noche los 10, pero con el sol de nuevo luciendo casi toda esta jornada. Mismo panorama el que vamos a tener sábado y domingo, previos al inicio de la Semana Santa este próximo lunes, día 3.
Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
No te preocupes, habla con Ama, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
COPE Madrid.
Estar informado.
74 tumbas del cementerio de Carabanchel asaltadas en una semana. Es la denuncia que ha realizado ante la Policía Nacional el responsable de seguridad de este Campo Santos. Robo de ornamentos como crucifijos de cobre y de otros objetos metálicos de decoración. Ya se están investigando estos hechos. Los familiares afectados piden más medidas de seguridad, como por ejemplo la instalación de cámaras de vigilancia para evitar que esos ladrones se cuelen y anden tranquilamente durante la noche entre tumbas y nichos. Todas esas tumbas afectadas por estos robos están situadas en la zona del cuartel 1 sur de este cementerio de Carabanchel. Además, sigue ingresada en La Paz en estado grave la niña de 13 años atropellada esta pasada tarde en la esquina de la avenida de los Jesuitas y la calle Miguel de Unamuno de Alcalá de Henares. Sufre un fuerte traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser estabilizada e intubada por el 112 antes de ser trasladada. El conductor de este atropello ha dado positivo en el control de alcoholemia. Y recuerda que hoy no hay clases ni en los colegios ni en los institutos madrileños, si en las universidades. Por eso no va a ser hasta mañana cuando se suspendan las líneas de la MT, las que tienen letra, que cubren las rutas por Ciudad Universitaria y por los campos de Somosaguas y el Politécnico de Vallecas. Estarán sin servicio hasta el próximo 10 de abril. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta semana en Día, prueba las pechugas de pollo fileteadas selección de Día con un 22% de descuento por solo 2,96 la bandeja de 450 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es hora de salir a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, de nuevo llega el gran día. El domingo, Yolanda Díaz representa, de volver a presentar, su proyecto para las elecciones generales.
Cierto, Yolanda Díaz se pone de largo de nuevo. En junio de 2022 tuvo aquel acto en las instalaciones de Matadero en Madrid y en Madrid, pues vuelve a presentar su candidatura. Y si algo rodea a Yolanda Díaz son las expectativas y las medidas políticas que impliquen topar. El caso es que las expectativas han de gestionarse y cumplirse, porque prometer demasiado y no cumplir no manda una señal muy positiva. Y de Matadero al domingo ya mucha expectativa ha habido. Con esto se inicia una carrera por dominar la ultraizquierda en la que, en apariencia, gana Díaz y quien pierde es Pablo Iglesias, no Yone Belarra, no Irene Montero, no Juan Carlos Monedero, no Lisbeth Stringe, no. Quien pierde es el otro icono, Pablo Iglesias.
Y a Pablo Iglesias no le gusta nada perder, ¿eh?
No. Me sorprendería que se quedara quieto, porque todo esto eclipsa a los reyes de las hegemonías, que eran el propio Iglesias, Monedero y Errejón. Reyes de las hegemonías y genios de los núcleos y radiadores, si recuerdas. El caso es que han anunciado su asistencia a Magariños muchos de sus antiguos socios y varios de aquellos que iniciaron con él el camino de Podemos. Acude Más País, Compromís, Izquierda Unida, En Comú Podem, Equo, La Chunta, vamos, la masa crítica de las confluencias. Y aquello que se dio en llamar los círculos, pues esos ya parecen estar dentro de Sumar. Igual que lo está la mitad de Podemos. Así que con esto, Podemos se ha quedado sin aliados y sin la mitad de los propios. Los únicos que no estaban allí y que pasaron de influyentes alineados son los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que también acudirán a Magariños. Así que veremos qué decide hacer Podemos. Pero si alguien quiere hablar de unidad en la izquierda, que sepa que hoy no existe. Hoy, Yolanda Díaz, en vez de ser una líder incuestionable, es la cabeza de una nueva división de la izquierda. Por eso, volverá a hablar de un proyecto transversal. Porque una confrontación con PSOE o con Podemos es un lujo que ahora mismo la izquierda no se puede permitir. La otra mitad de Podemos, la que aún no se ha cogido a Sumar, está pidiendo primarias para poder justificar una integración y que todo se vea como un proyecto, no como una claudicación. Porque a fin de cuentas, Sergio, ¿quién puede competir hoy con alguien que tiene como padrino a Pedro Sánchez?
Pues esa es una buena pregunta. Oye, por cambiar un poco de tema, esperando a ver los acuerdos de paz que cierra Pedro Sánchez en China, Xi Jinping está más a lo que pasa en Washington, ¿no?, que a su propio palacio. ¿Esto a qué se debe?
Porque Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, está ahora mismo de visita en Estados Unidos. Si recuerdas, hubo tensiones y demostraciones militares cuando la anterior speaker del Congreso, Nancy Pelosi, visitó Taiwán el pasado agosto. Hoy, ahora mismo, todo va suave. La Fuerza Aérea China vuela casi a diario la zona de defensa aérea, en lo que Taiwán llama una zona de gris de guerra, pero por ahora no hay nada excepcional ni sobre esos vuelos ni sobre ningún tipo de amenaza. Tsai llegó a Nueva York el miércoles y se espera que se reúna con el presidente de la Cámara de Representantes, el nuevo speaker, Kevin McCarthy. Y si se las prometía felices, te diré que China advierte que esa entrevista podría conducir a una confrontación seria en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Que lo mismo espera que Pedro Sánchez se vaya, ¿no?, para recuperar la dinámica habitual.
Dudo mucho que Pedro Sánchez cuente Taiwán como algún asunto dentro de la agenda acordada con Beijing. Xu Shuwan, agregado de Exteriores de la Embajada China en Washington, dijo que la entrevista de Tsai con McCarthy puede conducir a una confrontación seria. Y es que Beijing dice que Taiwán es provincia china y como tal no tiene derechos a lazos de Estado. En su visita, Tsai ha dicho que China aumenta deliberadamente las tensiones mientras Taiwán mantiene la calma. Y te digo yo que habrá encuentro, aunque sea un encuentro casual en un pasillo del Museo Smithsonian en, vaya, qué coincidencia, un tranquilo sábado de visita.
Bueno, pues están bien estas claves, sobre todo lo que está pasando en China. Gracias, Enrique. Nos vemos el lunes. Y luego tenemos la clave del Tron, que también es muy interesante. Clave que hoy es otra hazaña de nuestra mejor embajada, el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. Ángel Expósito, Tron, cuéntame, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Mira, escucha este sonido.
Quiero daros a todos las gracias por el esfuerzo que habéis realizado para hacer posible esta nueva gesta del barco. Y sobre todo quiero felicitaros porque sois la primera dotación que consigue hacerlo. Hace más de 100...
Este es el momento en el que el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, cruzaba a vela el Cabo de Hornos. A vela. Ahora mismo. Tal y como hicieron por primera vez los navegantes españoles que dieron la vuelta al mundo. Aquello fue en 1520 aproximadamente. Bueno, esta ha sido la primera vez en los 95 años de historia del barco que se ha podido llevar a cabo. El Cabo de Hornos es zona de extrema dificultad, por las condiciones meteorológicas, claro. El vídeo es espeluznante. Nunca se había logrado cruzar a vela. El Juan Sebastián Elcano está realizando su 95 crucero de instrucción de guardiamarinas. Visita en este viaje Tenerife, Río de Janeiro, Buenos Aires, Punta Arenas en Chile, El Callao en Perú, Cartagena de Indias, Costa Rica, Pensacola, Nueva York, y ya de vuelta a Marín y a nuestro Cádiz, ya en verano. Viajan en total 241 personas entre tripulación, oficiales, profesores, guardiamarinas. Yo he tenido la suerte de visitar varias veces el barco, de navegar y pasar una noche absolutamente inolvidable.
Estamos en pleamar, solo podíamos entrar y salir en pleamar, que es lo que vamos a hacer. Con lo cual nos vamos a desplazar lateralmente y luego, cuando ya estemos abiertos lo suficiente, empezamos a caer a estribor, siempre apuntando la proa al muelle.
Durante aquella noche, el comandante del barco era el hoy almirante, mi amigo Iñaki Paz. Fue un viaje entre Guetaria, la primera vez que salía de ese puerto donde nació Juan Sebastián del Cano, hasta el puerto de Guecho, en la ría de Bilbao. Verles maniobrar, verles trabajar, fue un auténtico lujo.
Hasta el punto que el práctico no es de este puerto y los remolcadores no son de este puerto, porque no se necesita practicar.
Para sentirse más que orgulloso de la mejor embajada de España en el mundo, el buque escuela Juan Sebastián del Cano ha cruzado a vela por primera vez desde hace 500 años el Cabo de Hornos, como lo hicieron aquellos exploradores. Nos oímos, Tron.
Un abrazo, Ángel. Te escucho esta tarde-noche en La Linterna.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Pues aquí estamos con Ángela Martialay, Antonio Jiménez y Nicolás Redondo. Hemos hablado de China en la pizarra de Cocero. A la partir de las 9 también intentaremos entender un poco más qué es lo que está pasando allí y qué podemos sacar como españoles y como europeos de esa reunión con Xi Jinping, no solo la que mantiene hoy Sánchez, que le tocaba casualmente por los 50 años de las relaciones bilaterales entre ambos países, sino las que van a venir después, porque toda la Unión Europea se ha movilizado para hablar con China, con la guerra de Ucrania como trasfondo. Pero antes, por hablar de asuntos nacionales, nos ha llamado mucho la atención el fallo del Tribunal Supremo con esa letra pequeña sobre la desautorización al ministro Grande Marlaska. Desautorización porque el Supremo viene a decir que efectivamente la manera que tuvo de destituir al coronel Pérez de los Cobos de la comandancia de Madrid fue absolutamente inadmisible, y viene a decir a las claras que se trata de una injerencia del poder ejecutivo en el poder legislativo. Esto ya de por sí es gravísimo y en circunstancias normales debería hacer, o por lo menos pensar, un ministro dimitir. Luego está la otra derivada que ha sido también interesante, que es que al principio, cuando se conoció el comienzo, la parte fundamental de la sentencia, el ministro como que se puso muy farruco diciendo en el Congreso nada más y nada menos que a él no se le despeinaba un pelo y que el coronel como que había cometido cosas turbias con los fondos reservados. Esta pasada noche, en la radio pública, ha venido a matizar y ha dicho que cosas medio mal hechas no quiere decir delito. Está como recogiendo un poco cable. No sé, puestas todas estas cosas encima de la mesa, tú, Ángela, que controlas tribunales, que te has leído la sentencia de pe a pa, todo esto, ¿qué te sugiere?
Hombre, yo creo que la sentencia es muy importante y es un varapalo sin paliativos para Fernando Grande Marlaska por varios motivos. En primero, porque ha sido una sentencia donde una sala de mayoría de jueces, pero abrumadora mayoría de jueces de sensibilidad progresista, ha declarado arbitrario e ilegal el cese de Pérez de los Cobos. Es importante además porque la sentencia no solo se ciñe al caso del coronel, sino que blinda a toda la policía judicial de los excesos políticos. Es decir, cuando un cuerpo de policía, sea Policía Nacional o Guardia Civil, está bajo las órdenes de un juez instruyendo diligencias judiciales, como sucedió aquí. Hay que recordar que el cese de Pérez de los Cobos viene motivado porque el coronel se niega a darle al Ministerio del Interior un informe que la Guardia Civil había elaborado en la causa del 8M, donde estaba en ese momento imputado el exdelegado del gobierno en Madrid, el señor Francos. Ese es el nerviosismo de Marlaska y ordena el cese fulminante en esa nota que dejó firmada, no sé si recordáis, la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, diciendo que era porque no se le había informado en el curso de una investigación judicial. Es que no podía hacerlo. Lo que quería Grande Marlaska que hiciese Pérez de los Cobos era cometer una ilegalidad. Y eso es muy importante porque la sentencia del Supremo lo subraya. Deja muy claro que el coronel tenía absoluto deber de reservas y que así se lo había dicho la juez y que no vale, ninguno es admisible ningún tipo de interferencia gubernativa en estos hechos. Y además a mí me parece también muy importante y me parece, como digo, un palo extraordinario al ministro del Interior porque la sentencia confirma la de primera instancia. No sé si recordáis que en un primer momento el juez central de lo contencioso dio la razón a Pérez de los Cobos, luego la Audiencia Nacional en la sala se lo quitó y ahora el Supremo dice que se tiene que cumplir esa primera sentencia. Esa primera sentencia obliga a la restitución, son 2 meses lo que tiene el Ministerio del Interior para restituirlo y a pagarle además todos los haberes que no ha percibido. Y desde el punto de vista político a mí me parece insostenible, aunque el ministro haya tratado de rectificar, de recular en las últimas horas, a mí me parece insostenible que el ministro del Interior en sede parlamentaria arremeta contra un subordinado. Y además un subordinado que es militar y que tiene obligación, tiene limitada su libertad de expresión.
Sí, que para hablar con un medio de comunicación tiene que pedir permiso interior
Y no puede responder cuando ha sido víctima. O sea, quiero decir, es que aquí la víctima es Pérez de los Cobos, es que la sentencia es firme, es que el Tribunal Supremo ha dicho que su cese fue ilegal y arbitrario. Y encima el ministro del Interior se permite el lujo de, en sede parlamentaria, sembrar sospechas de corrupción sobre el coronel. Cuando lo que hacía el coronel era como ser una especie de, nosotros lo explicamos hoy en el periódico, una especie de cajero al alto nivel dentro de la Secretaría de Estado de Interior y dar a los DAOs de la Policía y de la Guardia Civil la distribución de los fondos para que luego los DAOs decidiesen a qué partida iba cada dinero, cada fondo y a cooperación policial. Es decir, pero Pérez de los Cobos no intervino. Cuando él declaró la operación Kitchen, declaró como testigo en la Audiencia Nacional, con lo cual no solamente metió la pata el ministro cuando lo destituyó. Que hay que decir también que puso numerosas excusas. O sea, primero era una redistribución de plantilla, luego dijo que era por haber filtrado información, luego por haberle ocultado datos. Claro. Es decir, el Ministerio del Interior tiene ahora un problema. El Ministerio del Interior tiene un problema de soberbia, eso es importante. Y tiene un desgaste a todas luces. Pero además tiene un problema, porque yo estoy segura que, vamos, lo tiene que readmitir y lo hará. Señor Grande Marlaska es juez, no espero que no haga otra cosa, pero si luego quiere volver a alegar esa pérdida de confianza, que es lo que ha dicho el ministerio, que se mantiene, pues a ver qué excusada.
Con esta sentencia, a ver qué excusada, por lo menos se ve obligado a argumentarlo más, que es lo que dice el propio Supremo.
Tiene que hacer otra motivación, pero las motivaciones ha dicho el Tribunal Supremo en la sentencia que tienen que ser reales y que tienen que ser ciertas y que no pueden ser motivos ni vagos ni opacos.
De todas formas, Antonio, llama la atención esa recogida de cable precisamente por la reacción que tuvo y lo que dijo en el Congreso, ¿no? Sonó muy grave decir, en el fondo esto de la pérdida de confianza, no lo dijo con estas palabras, pero es lo que dio a entender. La pérdida de confianza se mantiene y cuando se hacen cosas mal con los fondos reservados, fue tan grave lo que dijo en sede parlamentaria que ha tenido que rectificar y matizar, no sé si para no meterse en problemas, ¿no?
Claro, pero eso queda ahí. Ahí demostró otro alarde de esa soberbia infinita que tiene este hombre y que actuó como una persona que estaba sugiriendo, más que sugiriendo, no, acusando directamente a nada más y nada menos que a un subordinado, efectivamente, a Pérez de los Cobos, que además no puede defenderse en virtud de su cargo, precisamente, o de su, en fin, de su condición de guardia civil, militar, de esas acusaciones graves, sugiriendo que, había manejado fondos reservados para ocultar datos en relación con una investigación judicial o que afectaba a la presunta corrupción del Partido Popular, en este caso, Kitchen. Ahora no solamente recoge velas, efectivamente, sino que probablemente alguien le ha advertido, oye, te puede caer una querella. ¿Qué es lo que puede ser que pase a partir de ahora? Y ojalá que así sea, porque merece que este señor responda ante los tribunales, el que es juez, sobre algo que ha dicho. Es verdad que le ampara su libertad de expresión en el caso de que eso ocurriera, dado que lo que afirmó fue en el Congreso de los diputados. Y por ahí probablemente
se vaya. Pero ojo con eso, porque el ministro no es diputado. Es decir, es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero por no ser diputado, no goza ni de inmunidad ni de inviolabilidad parlamentaria. Eso es discutible, aunque lo haya dicho
pues mira,
en el Congreso.
Ese es un matiz, Ángela, muy importante que hay que efectivamente destacar y subrayar, porque es probable que al final esa querella le caiga encima, porque de verdad que lo que dijo es muy grave. Insinuando algo tan severo, tan para justificar además lo injustificable, para justificar esa arbitrariedad con la que actuó en el cese de
y además con la
ilegalidad que cometió. Yo, a fuerza de repetirme con lo que ha dicho Ángela, es verdad que hay que leer algunos de esos párrafos, y es lo que han destacado y se ha destacado por parte de todos los compañeros, es por un lado el hecho de que efectivamente el Tribunal Supremo considere que no es admisible esa interferencia del Ministerio del Interior en un caso porque está en un caso judicializado. Había ordenado la propia juez absoluta reserva y que solo a ella se la informara de lo que estaba haciendo la Guardia Civil a las órdenes de Pérez de los Cobos en relación con este con ese asunto, ¿no? Relativo al 8M.
En fin,
luego, efectivamente,
Nicolás,
luego la utilización arbitraria del poder, porque la sentencia lo que dice es que exige no solo para cesar a alguien, no solamente se exige la motivación formal del cese en el puesto o destino de libre designación por razones de idoneidad profesional, sino además la exigencia de que esta motivación no sea vaga, imprecisa o rituaria, a base de expresiones opacas estandarizadas.
Sí, las frases hechas decir es por esto, pero sin explicar el por qué realmente.
O sea que es un varapalo, es un marlascazo en toda regla.
Nicolás, ministro muy achicharrado por
el Supremo.
Un ministro muy achicharrado por mil cuestiones. Y sucede todo esto. Yo no sé tú qué harías o qué aconsejarías a este ministro.
Bueno, yo sí sé lo que yo haría y desde luego lo que no haría también, ¿no? Serán las dos cosas. Y probablemente no coincidan con lo que haría con lo que hará el ministro, ni con lo que hizo el ministro. Ya han dado dos compañeros un panorama del campo jurídico pormenorizada y concluye claramente que es un varapalo muy contundente y hasta agresivo contra las acciones del Ministerio de Interior, que a todos nos preocupan mucho porque es donde se concentra la fuerza del Estado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que ha sucedido con Pérez de los Cobos es una metáfora del Estado. No me voy a referir solo al aspecto jurídico, que ya lo han hecho ellos minuciosamente. Es que este hombre ha sido un leal servidor del Estado. Lo fue en el País Vasco en momentos muy complicados y difíciles. Pero cuando todo falló en el Estado, cuando nada hicimos bien en Cataluña, quien estaba al mando de las fuerzas de seguridad del Estado, que fue lo único que funcionó, y hay que recordarlo, posteriormente a la justicia, Pero en aquel momento lo único que le funcionó al Estado, ni el gobierno, ni el presidente, vamos a sacar de esta generalización al jefe del Estado, ni los servicios de información, cuando nada funcionó, aquellos días terribles, quien estaba allí, quien estaba manteniendo al Estado, quien estaba manteniendo el pulso, quien estaba manteniendo la democracia, la libertad, la Constitución, era Pérez de los Cobos con las fuerzas de seguridad del Estado, con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Y de eso no se olvida todo el Frankenstein que le tenía en el punto de mira desde hace tiempo.
Esa era una de las reflexiones colaterales. Y yo creo que de eso no se olvida todo el nacionalismo independentista catalán, ni se olvidó en su momento, cuando sucedió lo que sucedió. Era una de las víctimas propiciatorias que exigía el independentismo catalán. Pero eso me da igual, porque decía que era una metáfora del Estado. Es que algo muy grave tendría que haber hecho Pérez de los Cobos para que no fuera compensado con lo que había hecho antes. Es que fue tan importante lo que hizo antes que se le tenía que tener con él una posición de respeto. Bueno, pues todo lo contrario. El propio Tribunal Supremo ha dejado claro que los motivos del Ministerio eran vagos, imprecisos, para cometer la injerencia que cometió. Pero a mí quiero resaltar esto para que la gente que nos oye tenga una referencia concreta. Es que cuando todo nos falló, a todos, quien estaba allí era Pérez de los Cobos.
Y se esperaba que fuera general y todo esto de la institución acabó por desbaratarlo.
Ahora lo que hay que preguntarse, Sergio, hay que preguntarse cuándo va a acatar la sentencia del señor Marlaska.
Son 2 meses de plazo.
¿Cuánto? No le han dado 2 meses de plazo. Pero claro, en fin, yo no sé si se va a declarar insumiso a la hora de aceptar el veredicto e irrestituir.
Hombre, con el tono de la última entrevista radiofónica, yo creo que no. Yo creo que no, porque además es juez y sabe bueno, por dónde,
hombre, es que
por dónde
se
anda. De hecho, no porque contemplo. Sabe dónde se anda y es juez, precisamente por eso llamó tanto la atención cómo desbarró en el Congreso y dijo lo que dijo.
Pero vamos a ver,
que no hay ninguna triquiñuela legal por ahí para, en fin, justificar que no corresponde restituir en el cargo, dado
no,
que
no,
esa
él lo tiene que restituir y luego si quiere lo puede volver a pisar.
Todavía.
No, él lo tiene que restituir. Tiene la sentencia firme, la sentencia se ejecutará. Y si no lo hace en 2 meses, se presenta un incidente de ejecución y lo tiene que acatar. Y yo no contemplo que un ministro que es juez, que lo mismo dentro de unos meses no está ya en el ministerio y tiene que volver a su plaza en la Audiencia Nacional, que creo que es algo, a la Sala de lo Penal, que hay que recordar, no vaya a, de verdad es que no contemplo esa posibilidad, no vaya a acatar un fallo del Tribunal Supremo. Otra cosa es que lo restituya y al mes vuelve a cesarlo, dando una motivación que se trate de ajustar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Siempre será sospechoso, Ángela. O sea, si tú
eso es una acción política
porque te obliga a la justicia y luego lo destituye nuevamente, siempre estará falto.
Con ese desgaste puedes asumirlo, pero no cumplir la sentencia es algo inasumible. Que un ministro no cumpla una sentencia me parece algo inasumible en un Estado de Derecho, en un país serio.
Eso no.
El destituir de los fondos reservados efectivamente es muy grave. Porque queda siempre una mancha, una incógnita, un interrogante que no debió cometer el ministro de ninguna forma y que necesita una aclaración, porque yo lo que le he oído al ministro, es verdad que parece que es una especie de marcha atrás o un paso atrás, y lo que no se puede decir es que bajo mi interpretación se pudieron administrar mejor los fondos. Esto no está sujeto a una interpretación subjetiva.
Claro. Usted venga aquí
opinión,
si sabe algo objetivo y además no venga aquí al Congreso. Vaya,
todo es algo tan delicado. Es que claro, es tan delicado, perdona, Ángela, es tan delicado que no se somete a ninguna opinión o suposición. O es legal o es ilegal.
Lo que dice el entorno del coronel, si realmente Marlaska cree que hubo algún tipo de irregularidad, o sea, irregularidad en la gestión de la partida de fondos reservados, sabemos lo que pasa cuando hay una irregularidad o una ilegalidad en torno a esos fondos, es decir, que se puede cometer un delito de malversación de caudales públicos. Si el ministro sabía o pensaba o tenía indicios de que el coronel había cometido cualquier tipo de delito de malversación, porque en estos 3 años nunca lo ha denunciado.
Claro, esa es la clave.
Por cierto, otra de las características del personaje como servidor público, por lo que yo sé, es que trabajó cómodo y armoniosamente con gobiernos diferentes. Yo he oído hablar de su relación con antiguos ministros socialistas muy bien y sé, lo he podido comprobar esta semana, la alegría de algún ministro exsocialista cuando ha conocido a la resolución del Tribunal Supremo. Y también trabajó bien con nosotros. Es decir, se define, como un servidor del Estado. Y eso es lo más preocupante. Por eso decía yo que en realidad es una metáfora del Estado cuando esta misma semana hemos visto pasear impúdicamente por Barcelona a Clara Ponsatí.
Así es. Cuando tú lanzas una insidia de esa gravedad, como la que hizo o lanzó el ministro en el Congreso, al acusarle poco menos de que había cometido ilegalidades en relación con el manejo de esos fondos y que había protegido a un partido, el Partido Popular, en un caso de corrupción. Ahora, aunque se dé marcha atrás, recoja velas, la acusación ya la hizo. Y efectivamente, como subraya Ángela, hombre, vamos a ver, presente usted pruebas, que usted es juez, por favor. Pero qué frivolidad es esa, ¿eh? ¿Cómo se puede actuar con esa frivolidad y con ese sectarismo? Que el problema de Marlaska ya no es solamente la soberbia, sino que ha demostrado ser un ministro muy sectario. Yo no sé qué explicación tiene esa metamorfosis que este hombre ha experimentado desde los tiempos en los que en la Audiencia Nacional trabajaba en favor de las libertades, de la defensa de las víctimas y contra el terrorismo, aupado, por cierto, posteriormente al Poder Judicial por el Partido Popular.
No, sí.
Y cómo se transforma como ministro en un alarde de sectarismo, estratosférico.
Ese camino es un poco así. En fin, ahora hablamos de China a la vuelta de las 9, también hablaremos del IPC, de las pensiones, si nos da tiempo, pero una duda, un titular, Ángela, tú que controlas. ¿Es llamativo, extraordinario o habitual que un tribunal como el Superior de Justicia de Cataluña, al mismo tiempo que le mete 4 años de cárcel a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, diga también, le metemos 4 años de cárcel por haber troceado contratos de forma ilegal, pero haga usted el favor, señor gobierno, de indultarla para que no vaya a la cárcel?
A mí me parece que es algo absolutamente excepcional. Yo os diré que en 15 años haciendo tribunales he visto algo parecido una sola vez. Y es excepcional porque, como todos sabéis, la medida de gracia, el indulto, lo puede pedir la propia Borràs y se tiene que pronunciar el tribunal sentenciador. Es decir, el tribunal podría haber esperado a que ella pidiera el indulto y haberse mostrado a favor. Es una herramienta que utilizan poquísimas veces, contadas veces, los jueces cuando impones una pena que te consideras que es desproporcionada, pero que la horquilla penal no te permite bajar más la pena. Yo en 15 años lo he visto una vez.
Es curioso porque vienen a decir, bueno, es que tampoco ha habido, el hombre a este que le dieron el contrato al final hizo su trabajo, claro, hizo su trabajo porque se lo dieron, pero los otros que optaban se quedaron a dos velas.
Mira, anoche hablé en el Cascabel con José María Fuster Fabra, que es un abogado, hombre, de una veteranía y una experiencia, en fin, incontestables. Me decía, dice, en 40 años lidiando en los tribunales, solo un caso que yo he llevado mereció por parte del tribunal la recomendación de indulto. Es algo no ya infrecuente, sino efectivamente excepcional y
rarísimo. La sentencia del Tribunal Supremo.
Me estás hablando de dos casos solo. Y luego,
o del mismo.
Y luego está el gobierno
años
diciendo,
un caso nada más,
y luego está el gobierno diciendo, estoy yo ahora con la campaña electoral a la vuelta como para hacer otro indulto a otra separatista. Pero en fin, ahora hablamos de esto si queréis, y ya digo, de China y demás cuestiones. Pero antes, un mensaje de la Mutua.
Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, ¿verdad? Es para decirles dos cositas, ¿eh? La primera, no me eches una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Pues sí, has hecho muy bien, vete a la Mutua, porque además del servicio manitas te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de junio de 2019.
número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no.